Estamos ya en comunicación con el doctor Federico González, asesor de asuntos internacionales. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Un gusto saludarle, un cordial saludo para la audiencia también.
Quería saber si hubo algún cambio en el tema de el manejo presupuestario para los albergues, doctor, porque hoy claramente los albergues se convirtieron en nuestra primera línea de defensa en el intento por controlar la pandemia, y entiendo que cuando se trató la ley de emergencia todavía no estaba como estrategia este tema, que hay que decir brillante, porque creo que buena parte del éxito radica en la constitución de estos albergues. Por lo tanto, estas instituciones dependían de sus propios presupuestos. ¿Hay intenciones de, o por lo menos algún proyecto de, no sé, modificar esto o ver la forma de financiar estos albergues, doctor?
Es como está señalando Luis, efectivamente, no se previó eso en la ley de emergencia, y las asignaciones que fueron realizadas fueron para otros menesteres, todos ellos muy importantes también, pero esto no estaba comprendido, de hecho no está comprendido en eso. Y desde un primer momento se hicieron trámites y gestiones para tratar de acceder a rubros y recursos que puedan ayudar a llevar adelante este gran desafío. Estamos avanzando con eso, aún no hay una definición, sobre todo porque no por falta de voluntad, sino por la burocracia existente, que es hasta necesaria, es importante, pero que en épocas de y en situaciones de crisis y situaciones excepcionales como las que estamos viviendo, realmente dificultan muchísimo su implementación. Pero básicamente en este momento, con los trámites que se van llevando adelante, lo que está todavía dificultando es la burocracia. ¿Cómo hacer para que las necesidades de ayer y de antes de ayer puedan ser resueltas hoy y no dentro de dos meses cuando se culmine la licitación? Se está en pleno proceso, se está analizando, y las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud están llevando adelante ese proceso de evaluación para ver cómo se podría direccionar y asignar esos fondos o parte de ellos para seguir sosteniendo esta estrategia que está dando resultados, gracias a Dios.
Claro, porque estaba pensando, doctor, que hoy estamos enfocándonos en la gente que viene de afuera y que es la que viene con la, sobre todo, digamos, con una carga viral mayor, o sea, el grupo de mayor riesgo. Pero además se había mencionado la posibilidad de llevar a los albergues también a las personas que dieran positivo, que se infectaran localmente y que por las condiciones en las que viven se haría muy complicado poder llevar adelante una cuarentena exitosa. Hoy tenemos este caso de Paraguarí, se está hablando de un asentamiento en donde probablemente sea muy complicado que se pueda llegar a dar un aislamiento de manera exitosa. Entonces sería lo más lógico llevar a esas personas, a los que están bajo riesgo, también en el albergue, pero para eso necesitamos presupuesto, o sea, hay que montar esos albergues.
Evidentemente, Luis, y eso que has señalado se ha venido aplicando prácticamente desde el comienzo. Recordarás que, a ver, 6 o 7 semanas atrás se emitió un decreto que establecía lugares específicos para los que dieran positivo, tanto los que regresaran del exterior o los que ya estuvieran en el territorio nacional, y eso se ha venido implementando, tal vez no en su totalidad, porque se fueron dando casos locales, internos también, varios, pero gran parte de ellos fueron llevados a estos centros, al igual que los que vienen del exterior, y con satisfacción puedo decirte que, y con mucha alegría, que de los 770 casos, si no estoy transcordado, que dieron positivo y que estuvieron en albergues, 280 personas más o menos ya superaron, ya dieron 2 veces negativo el test y ya han regresado a sus hogares. Entonces eso por un lado, y por el otro lo de la comunidad que también señalaste, desde el primer momento se analizó esta posibilidad y estamos cerca de poder hacerlo. Todavía es un desafío, pero es probable que puedan ser trasladados a algún centro COVID.
¿Estamos hablando de la comunidad ahora de Paraguarí?
se está evaluando esa posibilidad, efectivamente.
Entiendo. Sí. ¿Cuánta gente pasó ya por los albergues hasta ahora?
Un poco más de 5.300 personas que regresaron del exterior. Y al decir es, al mencionar ese monto, me refiero a que han estado en albergues y en hoteles de salud.
Ya, completo. ¿Y cuántos de ese total dieron positivo?
775, creo.
O sea, estamos hablando poco más del 10%.
Así es, sí, que vinieron del exterior.
Claro, porque hubo también, en algún momento se pasó una cifra equivocada, decían que, es decir, en realidad el dato, entiendo, era de todas las personas que dieron positivo en Paraguay, ¿cuántas dieron positivo en los albergues? Y esa cifra se convirtió en ¿cuántos de los que estaban en los albergues dieron positivo? Entonces daba la impresión de que la mayoría absoluta, casi, o pues no absoluta, pero una mayoría importante de la gente que estaba en los albergues terminaba dando positivo. En realidad no es así, es poco más del 10%.
Claro, esa es la relación que existe. Y reitero, con mucha alegría para todos nosotros y seguro que para todos los paraguayos y paraguayas, es que un porcentaje otra vez interesante, importante de esos 700 y algo, ya han superado la enfermedad, ya han dado dos veces negativo y han sido dados de alta y regresados a su hogar. Es algo muy significativo y también que motiva a seguir adelante en todo lo que se viene haciendo.
¿Hay una idea aproximada de cuánto ha costado eso, estas 5.000 personas que pasaron por los albergues?
No podría dar una cifra o un monto exacto, ni me animaría a hacerlo de manera aproximada, porque son los presupuestos de las respectivas instituciones, como estás al tanto. Tanto de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, del Ministerio del Interior, de la Cancillería, de Repatriados, y también con apoyo de las entidades binacionales, en algunos lugares donde absolutamente no existe ningún presupuesto. Claro. Y me refiero a lugares del sector privado,
bueno, casas de retiro. Claro, ojalá más allá de la burocracia esto se defina rápido, porque creo que si tenemos que hacer una evaluación objetiva de cómo es que tenemos estos números hoy en Paraguay con respecto al resto de América Latina, me parece que una de las políticas más exitosas indudablemente fue este tema de los albergues. Y creo que puede seguir siendo la mejor manera de contención. O sea, esto que pasa en Paraguay ahora, porque vemos con la facilidad con que se expande, y sobre todo porque resulta mucho más complicado el de depender de la buena voluntad, entre comillas, o del nivel de conciencia que tenga la ciudadanía, sobre todo en lugares en donde hay otras carencias, ¿verdad? Y de décadas, ¿verdad? No de ahora. Es mucho más fácil en un albergue hacer el control.
Sí, justamente. Pero hay algo que es importante señalar también. Ningún país del mundo pudo haberse preparado para esto. Y ningún país del mundo o gobierno del mundo tiene un manual operativo, un manual que le diga, que le vaya indicando qué hacer en el paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Simplemente no existe. Incluso esto de los albergues fue algo que surgió en el momento, ahí con la solución, qué puede ser. Y surgió esto. Y está dando resultados, gracias a Dios, y nos motiva y nos compromete aún mucho más, porque se está demostrando que funciona el esquema, la estrategia aplicada, y bueno, entonces no podemos bajar los brazos como ciudadanía ni como gobierno, y no lo vamos a hacer, pero al mismo tiempo el número de compatriotas sigue incrementándose, me refiero al número de compatriotas que desea regresar.
Que quieren volver.
Y lo están haciendo. Hoy regresan más de 330 personas.
¿De dónde?
En un vuelo, Luis.
¿De dónde?
De Europa. Específicamente el vuelo partió de Madrid, pero trae a ciudadanos paraguayos que están viviendo en distintas ciudades europeas.
¿Y dónde van a ir ellos?
Y van a estar distribuidos. Algunos van a albergues, un porcentaje importante de ellos, y otros van a hoteles salud. Sobre los hoteles salud, Luis, si me permitís,
sí.
Comparto con ustedes algo reciente, de ayer, de anoche. Se amplió la capacidad de habitaciones y por ende la cantidad de hoteles que se han sumado al proyecto Hoteles Salud. Tenemos 39 hoteles en este momento a partir de hoy, y un concepto también nuevo que se denomina Posadas Salud, que están en el territorio nacional, hacia el interior principalmente, que da otra opción también a los compatriotas que quieran regresar y utilizar esos servicios. Entonces, 39 hoteles, 3 Posadas Salud, aparte de las que de los albergues, y eso siempre insisto y aclaro, los albergues continúan, la fase 1 continúa y estamos teniendo más espacios, y ya también la fase 2 de los hoteles están teniendo más habitación en ese momento.
¿Cuántos están hoy en hoteles salud?
Alrededor de 670 personas.
Un número importante, che. Porque en un primer momento pensaron incluso, que...
Sí. Sí. Más que personas, son 670 habitaciones ocupadas. Ah. ¿Y por qué digo eso? Porque hay una diferencia... y se le da la posibilidad a los grupos familiares o a las parejas, esposos y esposas que puedan compartir la habitación. Entonces, lo que existe son 670 habitaciones ocupadas. La mayoría es ocupación individual, pero algunas de ellas con grupos familiares o de pareja.
Federico González, te agradezco mucho, doctor. Mis respetos.
Gracias, Luis, a las órdenes siempre y fuerza, adelante.
Federico González, asesor de asuntos internacionales. Hay que decir que esta ha sido realmente una estrategia muy exitosa, y creo que somos el único país que está aplicando esto de los albergues, o por lo menos fuimos los primeros en utilizar este tema de los albergues. Que calcule, fíjense el caso del militar. Yo ni siquiera digo cuál es el nombre, o sea, para que no digan que es una cuestión así personal, por qué es lo que le... No, vamos a decir el caso del militar y aparte el rango, porque, bueno, es clave para entender cómo se produce el contagio y sobre todo el impacto que tiene. Pero bueno, a lo que voy. Fíjense, un caso, en la cantidad de potenciales contagiados que hay. ¿Cuántos más habríamos tenido si toda la gente que retornó, estamos hablando de 5.000 personas que pasaron por los albergues, hubieran ido directamente a sus casas a guardar cuarentena? Que de los 5.000, solamente el 10% hubiese violentado su cuarentena en algún momento. Calcular nomás, ¿verdad? De los 5.000, son 500. 500 personas, si uno, mira el quilombo que te armó uno, ¿qué hubiese pasado si 500 personas violaban la cuarentena en algún momento? Multiplica que cada una de las 500 personas hubiesen contagiado. Hasta ahora, digamos, las ramificaciones del caso del militar, creo que vamos por 20, 30 por ahí. Y ahora ya tenemos este caso de este asentamiento en la zona de Paraguarí, que no sabemos cuántos pueden estar. Supone 30, 40 por cada uno de los 500. Lo que podía haber sido, ¿verdad? O sea, es una estrategia realmente inteligente, exitosa, pero tiene que hacer rápidamente el fortalecimiento mediante alguna modificación en la ley, porque cuando se estableció la ley de emergencia no se previó el de destinar parte de los recursos a los albergues, y hoy vos tenés que esa es realmente la trinchera, porque muy pocos están llegando a los hospitales. Tenemos, en este momento tenemos 13 personas en todo el sistema hospitalario público y privado. La gente está en los albergues.